saludable como un chancho, nuestra habitual sección dedicada a la salud. Uh-huh. A la salud de la familia, ¿eh? Ajá, tanto del niño como del adúltero. Tenemos aquí algunas monografías que a usted le harán mucha gracia, Rolón. Por ejemplo, el nene o usted mismo, sí, señor, tiene miedo a la oscuridad. Ajá. Ese es uno. Y el otro, las esponjas pueden salvar nuestra vida.
A ver.
Y otro es los canales energéticos de nuestro cuerpo. Elija.
Ah, los chakras, dice usted.
Exactamente, la chakra. Yo revisa la chakra. Bien, miedo a la oscuridad. Nos llaman muchas damas y nos dicen, ay, mi hijo teme a la oscuridad, o yo temo a la oscuridad. Uh-huh. ¿Qué puede hacer, doctor, una madre, una pobre madre argentina, uh-huh, cuyo hijo teme a la oscuridad?
A ver, ¿qué puede hacer?
Bueno, vamos a ver. Es muy frecuente el miedo a la oscuridad entre los chicos de 3 a 5 años.
Claro, como 4.
O sea, los chicos de 4.
Claro.
Como también es el miedo a los ruidos fuertes.
De los chicos.
Y más todavía si estos ruidos fuertes son producidos en la oscuridad.
Ahí
el chico suma dos terrores. El terror a la oscuridad y el terror a los ruidos fuertes. Así que es deber de los padres no producir ruidos fuertes en la oscuridad para que el niño no sucumba de terror.
Claro, prende la luz cuando va
a... Claro, cuando va a producir algún ruido, prende el velador.
¡Epa!
Y ahí mismo produce el estrépito. Supongamos que su marido Serena quiera demoler un ropero a las 3 de la mañana.
O prende la luz del mismo ruido que ha hecho,
claro,
el marido.
Claro, o parezca que su marido ha demolido un ropero. Vaya, bien. Normalmente viene con otros temores, el temor a la oscuridad.
A ver.
Ah, sí, a ver. Sí, el miedo a la separación, a los seres imaginarios y malvados, etcétera. Bueno, pero vamos a ver,
señor,
¿cómo ayudar al niño? ¿Y cómo ayudarse usted misma, que tiene terror a la oscuridad, no, señora?
Bien.
Primero, cuando el niño se acuesta... No, primero conviene cuidar la decoración del dormitorio.
Si el oscuro no se ve igual.
Sí, pero los muñecos o dibujos que de día resultan agradables pueden cambiar de aspecto sin luz, como yo he visto en muchas películas.
Ah,
que los muñecos...
Sí, sí, se cobran vida.
Ah, sí, cobran vida.
Suki.
Sí, a mí me cobraba vida un zapato.
¿Un zapato suyo?
Sí, un zapato, el derecho. El izquierdo no, esa es la verdad.
Ajá.
Pero el zapato derecho,
sí,
cobraba vida y... Y caminaba solo y encajaba patadas. Y un día me levanté al oscuro para ir al baño y el zapato derecho me encajó una patada.
Es raro, le digo.
Yo... Entonces, ¿qué hice? Yo empecé a dormir con los zapatos puestos para evitar que,
sí,
que aquellos mocasines, claro, tuvieran el control de su propia ambulación.
Uh-huh.
Conviene dormir con el... Siempre conviene dormir con los zapatos puestos.
Ah, mire usted, chico.
Primero, usted no tiene que ponérselos a levantarse.
Sí.
Segundo, si viene... si, por ejemplo, los zapatos cobran vida, no podrán... tendrán que arrastrarlo a usted,
sí,
en sus incursiones. Y después no se me ocurre otra...
No, y si ocurre algún accidente, si hay... Si incendia, no, si
el departamento, usted ya tiene los zapatos puestos.
Usted tiene los zapatos puestos. Usted se levanta y no se los lleva por delante. No los tiene que andar buscando bajo la cama.
Claro.
Uh-huh. Yo siempre los busco bajo la cama a la, sí, mañana y saco no menos de 5 o 6 cosas antes de completar el par.
Sí.
Que un zapato de otro par, que una zapatilla, que un pedazo de sándwich de mortadela, que un plato con media porción de pizza,
miércoles,
que un escobillón que se me perdió cuando quería sacar otra cosa, porque a veces las cosas que están bajo la cama,
sí,
muy profundas allá en el medio, en la parte más continental del debajo de la cama, son extraídas con un escobillón,
con un cepillo,
y por ahí usted se estira tanto que hasta pierde el mismo cepillo.
Claro.
Bueno, a veces tratando de recuperar un zapato, recogió un cepillo mostrenco olvidado años atrás, en otra búsqueda.
Es un chiquillo su pieza, perdón que se lo diga.
Una vez estaba, nos levantamos con mi novia.
Sale. Pero dijo que se levantó, no lo cargue.
Cada uno empezó a buscar sus zapatos bajo la cama, ¿no?
Sí.
Y sucedió que yo tomé un zapato que estaba más o menos en el medio de la cama, y ella también lo tomó, pero desde la otra punta. Empezamos a tirar violentamente hasta que ambos caímos.
Ajá.
Yo, por ser más fornido que ella, la arrastré por debajo de la cama y la saqué por el otro lado, agarrada de un zapato.
Ajá.
Entonces le pregunté, ¿qué hacías debajo de la cama? Me llamó mucho la atención.
Ya sospechó usted.
Y la explicación que me dio ella, que fue esta que yo acabo de darle a usted, no me satisfizo.
Bueno, qué desconfiado que es usted.
No soy desconfiado, solo soy difícil de complacer. Bien, el caso es que hay que entonces que borrar nada del pato Donald, del muñeco Pim Plim, del perro Pluto.
Sí.
Gracias.
Sí.
Ni de ningún
hay mucho muñeco fosforescente ahora, y hay muchos dibujos que pegan los chicos en el techo.
Eso es malo también, porque así no se desmaya a la noche cuando ve esas cosas. La espiral, no le ponga espirales al chico, porque la brasita de la espiral a la noche, a uno mismo,
sí.
A mí mismo, y ahora cuando lo digo siento que el temor se
apodera. Agárrese de Rolón.
Se me antoja un alma en pena con un único ojo incandescente.
Uh-huh.
Y hasta que me doy cuenta de que es una espiral para combatir a los mosquitos, pasan una o dos horas.
Sí, aterrorizado.
Ya ha venido la policía cuando caigo en la cuenta de esta realidad. Todo esto hay que eliminarlo.
Tampoco, ¿verdad? Tiene que dejar usted abrigos colgados de la puerta del placar, un parchero, la misma.
¿Por qué? ¿Dónde los va a poner los abrigos? Yo en invierno me los pongo de fresada.
De
fresada. ¿Para qué voy a colgar los abrigos si los uso de fresada? Me pongo dos o tres sobre todo arriba de la cobija y chau, santo remedio.
Claro.
Qué frío ni qué frío.
No, pero le digo, no los cuelgue porque en la imaginación del chico,
sí,
así llega a percibir la imagen de un sobre todo o algo y va a suponer que allí hay alguien.
Taló.
Tiene que ver
un sobre todo con alguien, señor.
¿Y qué tiene que ver
lo que se llama una hipálaje?
Exactamente.
Claro.
Se produce en la mente del niño una hipálaje.
Bueno.
Y ya que está, póngale un sombrero también.
Claro, eso está completo el plan.
Para justificar más.
Y lo que uno tiene que hacer, doctor, ¿sabe qué? Es asustarlo para que el chico ya se vaya acostumbrando. Usted todas las noches se disfraza con ese mismo piloto, ese mismo, sobre todo, que no ha querido colgar en el perchero, se disfraza por el sombrero y entra tambaleando,
así como usted conocía el hombre pelado,
con una vela debajo de la cara, y, gritando cosas tales como soy los muertos vivos.
Lo va inmunizando al nene, ya no se...
No, lo va torturando al pibe. Sí, al cabo de unos años de sustos,
sí.
Termina...
Mi consultorio termina.
Claro, termina en su consultorio, pero ya no se asusta más.
Qué bárbaro, no, usted lo va a traumatizar al niño,
¿sí?
Al chico no hay que asustarlo.
Y bueno, pero si se asusta solo con el sobre todo, más vale que lo asuste su padre.
Claro, es verdad.
Tiene que asustar a alguien, ¿no es cierto?
Ajá.
A mí me gusta el chico asustarlo yo.
Ah, eso sí.
Pero no lo asusto nada.
Yo lo asusto, hay que asustarlo temprano. Se va a dormir al rato, usted lo asusta y ya el chico queda como en un estado de shock que le dura toda la noche. Se duerme temblando y ya pierde hasta la noción de lo que sucede. Incluso si por ahí se desmaya. Bueno. Listo.
Ya se durmió el
nene. Asunto arreglado, ¿no? Asunto arreglado.
Ajá.
Bueno, pero fíjese que acá dice, si protesta el niño al apagar la luz, cae en un bollo, ¿no? No hay problema en mantener una luz tenue permanente. Ay, cómo me gustan los boliches con luz tenue permanente.
Ajá.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
¿Aquí hay luz tenue permanente?
Sí, señor.
¿Y yo puedo entrar acá con mi novia para... ¿Hasta dónde puedo llegar, digamos?
¿Hasta dónde del boliche? Si usted hasta que no vaya donde quiera.
No, ¿hasta dónde puedo llegar, digamos, en mi aproximación física?
¿Hasta dónde lo dejan maniobrar acá?
Claro.
No,
¿qué
bueno.
Momento viene el mozo y me dice, señor, por favor, vístase?
La luz es cero, pero se ve.
se dejó,
se ve la sombra de él.
Claro, ¿dónde viene el mozo? Y dice, ¿puedo retirar?
La sombra.
No. Usted tiene que permanecer como vistas. Usted tiene que permanecer vestido en este lugar.
Ah, bueno. Eso es un loco. ¿Y para qué tiene el luceno entonces?
Para ser un marco de intimidad.
Para servir cualquier vasopia que uno toma.
Te da cualquier cosa a tomar.
Claro.
No, usted puede conversar tranquilamente. Usted puede, ¿por qué no? Si es su pareja, usted puede darse un abrazo, tal vez algún ósculo. Pero
bueno, pero ¿a dónde nos podemos detener?
Ahí.
Ahí.
Besos, abrazos.
Besos, abrazo.
Muy bien. La mano, le dije.
Sí. Pero a usted no lo estaba tocando él.
No, a la novia.
Y por la oscuridad, eso es lo que pasa, no se sabe a quién estamos tocando.
Ese es el problema.
Ese es el problema acá, que vos te sentás y por ahí incluso respondés, porque uno tiene su corazón. Sentís una mano que te toca, que si luego respondés te entregás, y era una
persona. Hermoso.
Era el mozo, era.
Está bien, no deje propina, dice. Bueno, justamente por eso hemos incorporado la luz tenue, porque antes sucedían estas.
Claro, yo he ido a un boliche donde no había en absoluto luz.
Muy oscuro.
Pero muy oscuro.
Como eso que lo acomodan con la linterna para que.
No, acá te acomodaban, pero sin la linterna.
¿Y cómo lo guiaba el mozo? ¿Que le daba la mano?
No, me guiaba. Era un boliche que estaba ahí, todos amontonados.
Como
un baile era, un baile. ¿Eh?
Sí, como un dulce, como dijo un amigo nuestro.
Sí, sí. Y bueno, ahí, como no había individualidad, todo estaba permitido. No sabíamos quién era. Imaginábamos que era... Porque ahí sí éramos todos del año a ellos. Sí. Entonces teníamos pensamientos positivos. Cuando alguien nos tocaba en la oscuridad, nos imaginábamos que era alguien que nos gustaba.
Ojalá sea
linda. No somos tan estúpidos que si nos tocan en la oscuridad, vamos a pensar, ay, seguro que no me gusta. No, pensamos, ay, seguro que me gusta, y estuve varias horas. Y después el desengaño venía a la salida, pero qué importaba.
Bueno, pero ese era un lugar para ir solo, entonces.
Sí, uno iba solo y volvía solo. A nadie se le ocurría decir, ¿querés que te acerque? No, ya está, ya me acercaste.
Yo, porque por ahí salía a la vereda y ya lo desahogaba.
Yo me paraba siempre enfrente y miraba salir a las minas, y cuando salía alguna que me gustaba, decía, ojalá que haya sido esta.
Ojalá que aquella no.
Claro, es fantástico organizar deseos respecto del pasado.
Ajá.
¿Eh? Ojalá que haya sido esa. No, ojalá que sea, ojalá que pronto sea, que venga a ser eso. No. Pero no lo sabía, pero me hacía la ilusión de que sí. A veces preguntaba, ¿habrá sido usted? Ay, dice, no sé.
Y pues ella tampoco.
Ojalá que no, dice la mira, pasaba con nosotros. Cuando estaba con alguno de nosotros, ojalá
que no. Lo que algunos hacían trampa porque daban señales.
Ah, hasta algún código para después identificar con quién había estado.
Decían algo. Decir no se podía porque la música estaba tan fuerte que tampoco podía decir. Me llamo Stefan. No. Pero por ahí uno usaba ponerle una correa de cuero acá en la muñeca.
Ah, sí, muy bien atora.
Y después a la salida, enarcando la ceja, decía, ¿me recuerdas? Soy el de la correa de cuero. Y así. Sí, yo soy la del callo atrás de la rodilla. Bueno, pero el niño con una luz tenue no se asusta. Se asusta más.
Claro, es peor.
Se asusta más, grita peor, señor. Doctor.
Porque no, algo ve, ve sombras en
el... No, ¿sabe qué? Bueno, ustedes tienen que dejar viejos veladores para chicos que tienen la pantalla que gira y, por ejemplo, uno ve movimientos de pescadito, de un tren...
No, peor, se asusta mucho más. El tipo está durmiendo, se despierta de golpe y ve que unos horribles monstruos marinos se mueven dentro del velador.
Sí, y que un tren se viene.
¡Socorro, socorro, socorro! ¡Aquaman, Aquaman!
No, figuras tranquilizadoras para los niños.
¿Qué figura tranquilizadora? ¿Usted vende figuras tranquilizadoras?
Sí, claro.
A ver, ¿qué tiene, por ejemplo?
Y tengo, por ejemplo, el perro Pluto.
¡Oh!
Tenemos que decir que le tiene miedo.
Dímelo, sí.
Tiene miedo que...
Pero él le tenía miedo al perro Pluto y se lo transmitió al niño.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Y el niño cuando algo le asusta grita, ¡Pluto, Pluto!
Sí.
que era el perro del padre.
Y se enoja muchísimo.
No, después, bueno, tengo las chicas súper poderosas.
Ah. Pero eso no tranquiliza en absoluto.
¿Cómo que no?
Lo altera.
No, los chicos están acostumbrados a verlos, a jugar.
No, está, este niño no está acostumbrado a nada. Bueno, vamos a ver qué dice aquí, porque usted no...
Páguenle el alumno.
Es bueno plantear juegos a oscuras durante el día.
Sí, todo así te sigo.
Claro. Y luego de a poco usted se va yendo y lo deja en la oscuridad. ¿Cómo? ¿Qué juego oscuro?
Ah, es como el tema de la bicicleta que uno la agarra y
claro,
se
va a la cabeza. ¿Qué juego oscuras hay? Adivina que tengo en la mano, ponerle.
Sí.
Ese es un juego oscuras.
Ajá.
¿Y qué otro juego hay oscuras?
No sé, a jugar a los toritos empujándose, así toreándose al oscuro.
No parece muy divertido.
No. No.
El chinchón a oscuras le digo que es un asco. Estoy podrido que me corten con 27.
Bueno, pero usted puede jugar a, como hacen en teatro a veces, a reconocerse.
Ah, ¿en el teatro juegan a eso? Yo
claro, nunca, reconocimiento nunca corporal, nunca he hecho
en teatro. Ah, pero no, en el teatro no. Usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo?
No, usted
frío,
cierra,
frío, caliente, caliente.
Usted cierra los ojos.
Sí.
Y, digamos, sí, su compañero o compañera de ejercicio cierra los ojos y lo va tocando, usted va descubriendo quién es usted.
Yo ya sé que soy yo.
Pero... No, su compañero va a decir, ah, usted lo descubre.
Ah, pero no sabe que soy yo.
No, no, y usted...
Seguí, seguí, le dice.
Sí.
Seguí que vas bien.
Ya te va a dar cuenta, dice quién soy. Digo, a usted también.
Y yo llevo a mis compañeras de teatro a la habitación de mi hijo y jugamos todos a ver quién es quién.
Claro.
¿A quién es quién? Aquel juego de la televisión.
¿Se acuerda? Sí, sí.
Sí, sí.
Me acuerdo.
No, sí. Yo no me lo acuerdo. Bueno, ¿y entonces?
Bueno, digo, usted puede realizar ese tipo de juegos.
Y si el chico se acostumbra a la oscuridad, no,
claro,
se acostumbra.
Claro, empieza a comprender que la oscuridad también puede ser gratificante, dadora de placeres, no solamente un riesgo, un peligro. ¿Sí? No, no me entiendo.
O sea que todo es muy gratificante, efectivamente, si está usted, si están las chicas del teatro, etcétera, pero en cuanto el chico se queda solo, empieza los gritos.
Bueno, pero entonces...
Le teme a la soledad, no a la oscuridad, ¿me entiendes?
O sea, el nene quiere la chica de teatro todos los días.
Claro.
¿No puede jugar como juega usted, escupir hacia arriba y taparse?
Taparse, sí. Es lindo para hermanitos, un juego para hermanitos en la oscuridad. Uno de los dos escupe hacia arriba y luego...
Se tapa con la sábana.
Algunos son más complejos todavía.
Sí, claro, tienen más variantes, sí. Ajá. No... Otra cosa que usted puede hacer es dejar la puerta entreabierta del cuarto y deja una luz a lo lejos, la luz del baño, por ejemplo, de la cocina.
Sí, pero yo tengo el baño en el fondo, señor. Pasando el patio, por más que prenda la luz del baño, no se ve.
La alumbra todo el barrio ahí.
Sí, no se ve, no se ve. Uh-huh. La puerta entreabierta.
Claro. O si no, le puede dejar una de esas velas pequeñitas.
Es un peligro eso, ¿no?
La vela, le tiene más miedo a la vela.
Claro.
Le tiene miedo a todo su hijo.
Sí, sí,
¿por qué
sí
lo asustó de chiquito?
Bueno, finalmente. Nosotros tenemos, con el señor vendemos unas esponjas. Se relajan completamente. Usted se baña con esa esponja o con esas esponjas. Después se acuesta y no hay oscuridad que venga a asustarlo. Entra en un sueño relajado de 8 horas cuanti menos, ¿verdad?
Sí, claro. 8 horas mínimo, dice.
Mínimo, dice.
Le garantiza la esponja.
Que por el estado de relax que produce.
Exactamente.
Pero ¿cómo lo produce la esponja? Solo tiene que...
No, usted tiene que ayudarla un poco, digamos.
¿Cómo? A ver, ¿cómo es el sistema?
Que si la pasa por el cuerpo es usted. La esponja lo que hace es proporcionar una superficie de roce de tal índole que las distintas células que componen las últimas ramificaciones nerviosas se estimulan, se van haciendo un juego de chasques, de postas, y enviar al cerebro el siguiente mensaje. Tranquilo, Venancio. Y usted se duerme como...
Sí, como un angelito.
Nada.
Ajá. Son esponjas importadas.
Importadas, sí.
Japonesas.
¿Pero en esponja seco?
¿En seco qué?
¿Usted las pasa en seco o tiene
un mayor inversión? Según lo que usted quiera lograr.
¿Qué lo relajaba usted, en seco o mojado?
Según. Cada uno tiene su gusto. A alguno le gusta en seco, a otra...
A otro.
Jabonado ahí.
Claro. Y lo que tenemos pasa... todo el juego de esponjas.
Ajá.
Porque son esponjas para distintas partes del cuerpo, ¿no?
No me digas.
Claro, la esponja vulgar, que tienen las personas vulgares, ¿no? Que se entra ahí y ve una sola esponja ahí, que, del año 36, toda.
Y medio como si le hubieran pegado mordiscones, sí, y le faltan pedazos.
No, decena de...
Sí.
Bien.
El patito sin la cabeza.
Sí, no, estas... Cada parte del cuerpo tiene su correspondiente esponja.
Ah, ¿y cómo identifica? ¿Tiene el nombre?
Tiene la forma de la parte del cuerpo. El nombre de la parte del cuerpo.
Ajá. Brazo derecho, por ejemplo, dice.
Usted lo ha dicho.
O brazo
derecho.
Uh-huh.
Aquí la tiene, justamente. Mira, pásesela por el brazo derecho. El brazo derecho.
Ah, ahí está.
Recién lo sé yo, ¿no?
Acá. ¿Esta qué es?
No, esa no.
No, esta no.
Esta no es para relajarse.
No, o sea, no está en venta.
Esa persona.
¿Quién la habrá dejado otra vez acá arriba?
Claro.
¿Ve cómo la mira, señor? No. No se vende. No se vende.
Y tenemos la suave.
Sí.
La mediana y la ríspida, la áspera.
Ajá. ¿Usted cuál me recomienda? ¿Qué es por el tipo de piel que no tenga?
Claro, es por el tipo de psique.
Ahí va.
Usted le gusta la voluptuosidad y la suave. Si le gusta el aspereza,
uh-huh.
Pues lleve la áspera.
Ajá.
Y alguna vez con ella también sería notada el aspereza de que estás armada.
Ajá. Bueno. ¿Y para probarla?
Sí.
¿Usted no me la pasaría por la espalda?
¿Usted tiene el probador acá? Para que lo...
No, yo quiero...
Sí, tenemos Mauricio.
Sí,
Mauricio. Entonces, acá hay un señor que trabaja con nosotros, que es el que... ¿Por dónde decía que se la pasa, mi señor?
Por la espalda.
Ah, a ver, no, si nos queda espalda.
Sí, señor. Sí, recién la probó un señor.
Sí, también. Sí. Mire, aquí está. Sí,
ah, venía abrigado el hombre, parece. El bueno. Señor Pelusa.
Sí. No, a mí sabe que me relaja mucho.
A ver.
Vierle esas dos pelotitas
que vienen con un palo. No, espalda, ¿no?
Espalda, sí.
Es que usted la agarra del palo y le pasa por la espalda las dos pelotitas esas que...
No, nunca lo vi.
Un masajeador.
A ver, Mauricio.
Mauricio,
sí.
El señor lo va a atender.
Sí, sí,
explíquele que él enseguida entiende lo que quiere usted.
Ajá.
Otro más, Mauricio.
¿Qué día tenés, Mauricio, hoy,
Sí.
Estás ligando.
Bueno, y día... Perdón, no hablando de masaje. ¿Masaje no hacen ustedes hablando de relaje?
¿Sabes? Nosotros tenemos esponjas vivas también.
¿A esponjas animales?
Un criadero de esponjas animales, sí. Están vivas, y algunas están amaestradas. De manera que usted no tiene necesidad de andar pasándoselas por todo el cuerpo. Sino que sí. Es que ellas mismas recorran... todo su contorno y lo llenan de jabón o simplemente lo relajan. Usted se limita a chiflarla. Y la...
¿Está muy arreando?
¿Eh?
¿Yo puedo decirle qué parte quiero o está el libre albedrío de la esponja?
No, cada esponja, como le he dicho...
Ah, ya también está la maestra.
También está la maestra para una sola parte del cuerpo.
Ah, mire usted qué bueno.
Uh-huh.
Bueno, eso me...
Por ejemplo, aquí tiene la talón.
Sí, esa es talón nada más.
El talón.
Y la talón lo talonea.
Uh-huh.
Y así.
Tiene fuerza esa, porque tiene que laburar bastante.
Sí, tenemos una, en verdad, que le recorre todo el cuerpo también.
Así, integral.
Sí, que es la integral, así le llaman.
Uh-huh. Bueno, esa.
Bueno, muy bien.
Estamos de ciudad.
Ahora, cuando se la esté llevando, no sirve por casualidad en el colectivo, porque se le va a empezar a pasar sola la esponja y no para hasta que no lo enjabone todo.
Ah, una vez que empieza...
Una vez que empieza no se detiene.
Y usted por ahí va al colectivo y pasa un mal momento.
Uh-huh.
Querés llegar a su casa.
Bueno, está bien.
Y después ten cuidado porque son un poco feroces también.
Ah, sí, a veces sí, se ceban.
Sí. ¿Qué hace? ¿Muerden?
Sí.
¿Qué son, carnívoras las esponjas?
Muerden. Porque tienen dientes, las esponjas. tienen unos dientes. Al principio estamos muy entusiasmados con los dientes, porque servían para las partes más ásperas del cuerpo,
sí,
para sacar las células muertas, con algunas vivas también, hay que negarlo. Pero después nos dimos cuenta que esos dientes podían ser peligrosos en caso de esponjas cebadas. La esponja sin querer come una célula suya,
sí,
el pellejo de una uña, vaya a saber qué, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ya queda condenada a una vida carnívora e insaciable. Y hemos tenido casos de esponjas que huían de la jabonera. Yo que casi todos somos descuidados, tenemos la jabonera sin reja. Dejamos la esponja suelta ahí, pues, la esponja se va. Y si se trata de una esponja carnívora, se hacen al monte las esponjas y recorren después los barrios en jaurías y atacan a los transeúntes solitarios, especialmente cuando silban. Recuerdan aquella vieja orden, las esponjas se lanzan sobre el caminante y se lo comen. Se lo comen, el caminante desaparece en ese cuerpo tan proclive al disimulo que tiene la esponja.
Ajá. Peligro.
Sí, sí, que no es posible saber cuál es la forma de la esponja. De modo que cuando una esponja se come a un señor, fácilmente lo disimula.
No, mejor no.
Todo esto yo no debía decir.
No,
estamos en peligro, verdaderamente. Estamos en peligro. Estamos en peligro, doctor.
¿Se le ha escapado alguna esponja?
No. Ya. Andan por ahí esponjas asesinas que solo están esperando que sirvemos para ingerirnos enteramente. ¿Qué palabra tienen para decirle a toda esa gente que ya está desesperada?
Tranquilo,
haciendo cola frente a la embajada de Italia para sacar una visa,
sí,
y poder trasladarse a Roma, donde la ausencia de esponjas es proverbial.
¿Ah, no usan las esponjas los romanos?
No lo sé, pero la gente que hace cola frente a la embajada italiana cree saberlo.
Ajá.
Y están dando visas para el año 2070.
Pero y dígame, ¿no podemos hacer una campaña?
Es que eso es lo que estoy haciendo en este momento, una campaña. ¿Para qué?
Digamos, para que la gente esté precavida y cuando ve una esponja, por ejemplo, dar una recompensa a la gente que devuelva la esponja y las vamos eliminando. Las quemamos, una quema de esponja. Una destrucción pública de esponja.
Y masiva.
Y masiva.
¿Y cómo se destruye la esponja? Porque un tiro es perfectamente inútil, ¿no?
¿Cómo se mata una esponja?
Eso se lo estoy preguntando.
No, pero
lo mejor
día
es envenenarla.
¿Y cómo lo...?
Pero la esponja tiene un carácter absorbente, como bien sabemos. Entonces usted le arroja, pongamos por caso, arsénico o encaje antiguo, y la esponja absorbe ese veneno y cae muerta, como cualquiera.
¿Cómo cae muerta? ¿Cómo se da cuenta eso cuando se muere una esponja?
Muy difícil porque... la vida de las esponjas es tan tenue, es tan parecida a la muerte, que es imposible saber cuándo una esponja vive y cuándo está muerta. Sucede con algunas personas también, hay que negarlo, ¿no? Sus signos vitales son tan menesterosos que por ahí se mueren y nadie se da cuenta.
Uh-huh.
Pero bueno, debemos suponer, con buena onda,
otra vez viene,
que una esponja que se absorbe un medio litro de cianuro debe ser considerada muerta.
Refírela después. O por ahí usted se confía con que está muerta, se la pasa por el cuerpo y usted vuelve, usted absorbe el cianuro que había.
Ah, bueno, usted está queriendo...
No sea extremista.
No.
Bueno, está bien, escúcheme, vamos a una cosa. Yo tengo 3 esponjas.
Ajá.
Si yo se las doy, ¿usted me las envenena?
Yo las puedo matar lo mismo con mis propias manos.
¿Ah, sí?
No le da pena.
¿Y cómo hace?
Yo le refuerzo el cogote.
Como la gallina.
¿Cuál
como
es el cogote gallina de una esponja?
Si se la refuerza así, se estira y la esponja pega un gritito.
¿Así?
¡Ay! Dice, algunas dicen últimas palabras, pues, por ejemplo, luz, más luz, o lo que sea, ¿no? Son proclives a las últimas palabras las esponjas.
Las esponjas.
A las últimas, que son casi siempre las primeras, ¿no? Porque la esponja no habla,
no habla de su vida,
salvo cuando siente que la muerte llega que debe decir algo. Uh-huh. Ahí entonces habla por primera y última vez.
Pobrecita, ahora me está dando lástima.
No, deme que la mataré.
Bueno, pero yo me voy mejor, porque delante mío no, porque usted sabe hace muchos años que la tiene. Yo soy como encariñado. Bueno,
deme que yo le doy muerte.
Sí.
Ahí está, ¿eh?
¿Y qué dices?
Ha dicho, Rosa, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Uh-huh. Después ha caído exámenes.
Ajá. Bueno, pobrecito.
¿Quiere que le mate otra?
Pero, me maten esta.
A ver.
¿Qué dice?
Ha dicho, nunca encontré en la vida un ser más bellamente dotado y que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre.
Bueno, toma, me queda una nada más.
¿No se anima a matarlo usted solo?
No.
Tironé un poquito.
No, yo no tiro para esas cosas. Usted sabe que yo soy un hombre que está del lado de la salud, no de la muerte.
Debe que la mata de
eso. Tome, es fácil.
¿Cómo está?
¿Qué dijo? Ha dicho pausa.